Pues ahora sí, vamos a saludar ya a nuestro invitado, don Ángel Garrido. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, estábamos aquí, nos ha pillado en mitad de un intenso debate sobre la presión fiscal en este país y sobre esta capacidad que tienen las instituciones de meter mano en nuestras cuentas corrientes cuando debemos dinero. Pero todo esto venía a raíz de una noticia que precisamente tiene su inicio aquí, en la Comunidad de Madrid. Hemos sabido que la presidenta regional quiere bajar aún más el tramo autonómico del IRPF y estamos encantados, porque todo lo que sea bajar impuestos, oiga, los contribuyentes nos encanta.
Pues sí, yo imagino que todo el mundo estará igualmente encantado, sobre todo si además se siguen prestando, como se prestan en la Comunidad de Madrid, unos servicios públicos, yo creo que de gran calidad, ¿no? La sanidad, la educación están a la cabeza de los servicios públicos de toda España y, por tanto, es baja presión fiscal con muy buenos servicios públicos.
Lo que no entendemos es cómo se puede hacer esto aquí en Madrid y no se puede hacer en otros lados. ¿Dónde está el truco?
Bueno, pues eso es lo que habría que preguntar a los demás, ¿no? A los que pretenden igualar por lo malo, por abajo, los que pretenden que se suban los impuestos porque ellos no son capaces ni siquiera con altas presiones fiscales de dar servicios públicos parecidos a los que damos nosotros. Bueno, pues se consigue gastando donde hay que gastar, simple y llanamente. Pues cuando uno mira, y la presidenta lo ha dicho más de una vez, cuando uno mira que la Junta de Andalucía, yo no sé si hay 13 consejeros y en esta hay 7, pues uno ahí ya ve un poco cuál es el sentido del ahorro, ¿no? Y de la austeridad que tienen unos y otros. Pues es que empieza desde ahí. Cuando tú ya empiezas desde arriba teniendo claro que tienes que reducir la administración, pues de ahí para abajo todo va siendo teniendo un sentido práctico y un sentido de utilidad y del empleo racional de los recursos públicos.
Aquí lo que cuesta entender, porque uno dice, hombre, pues Andalucía tendrá sus propios problemas y tendrá su manera de funcionar y va, ellos quieren subir impuestos, bueno, pues ellos sabrán. A mí lo que me llama muchísimo la atención, señor Garrido, es que en nuestra Comunidad de Madrid, donde por lo visto se puede hacer esto de bajar impuestos, haya partidos políticos que sigan diciendo que lo que hay que hacer es, una, subir impuestos, dos, volver a poner impuestos que han sido prácticamente suprimidos. Y hablo en este caso del Partido Socialista y de Podemos.
Bueno, claro, en el fondo es lógico para ellos, dado que sus experiencias de gobierno se configuran en torno a altas presiones fiscales, es que es muy difícil mantener un lenguaje mínimamente coherente. A mí lo que me sorprende es que alguien pida que se suban los impuestos cuando aquí se dan mejores servicios públicos que en sitios donde los hay más altos, ¿no? Pero es cierto que al final el PSOE tiene que defender políticas como las de su gobierno en Andalucía o en cualquier parte donde gobierna, donde desgraciadamente los ciudadanos sí que están sometidos no a un paraíso fiscal, sino, como también ha dicho la presidenta, a un infierno fiscal.
Bueno, hablemos de dineros, pero ya de otros dineros, de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo van las conversaciones con Ciudadanos y cuándo se va a poder cerrar un acuerdo, si es que se va a poder cerrar?
Bueno, yo confío en que se cierre, desde luego, en muy poquitas fechas. Yo creo que se han tenido muchas reuniones, las primeras siempre son más complicadas, hasta que se ponen los asuntos importantes sobre la mesa y después con la Consejería de Economía y Hacienda se han ido perfilando y cerrando eso que se llama flecos, ¿no? A veces esas pequeñas cosas que quedan pendientes, y yo de verdad estoy convencido que muy pocas fechas tendremos ese primer acuerdo. Que también, yo lo he dicho en alguna ocasión, no excluye que después haya acuerdo durante la tramitación parlamentaria con el resto de grupos, no lo excluye, pero sí que lo razonable es primero intentar cerrar un acuerdo global con aquel partido que ideológicamente está más en sintonía con nosotros y que además contribuyó a la investidura de la presidenta.
Claro, luego esto hay que aprobarlo en la Asamblea finalmente. En estos momentos en la Asamblea hay un problema, y es que es muy complicado conseguir una mayoría.
Bueno, en la Asamblea hay un problema permanente desde el punto y hora en que no hay una mayoría absoluta, ¿no? Por parte de nadie, ni siquiera por el partido que gobierna, en este caso el Partido Popular. Por lo tanto, estamos acostumbrados a negociar, a hablar y a tener que sacar los acuerdos pues a través de eso, del diálogo y del acuerdo. Es verdad que tenemos en este caso un problema de dos personas, además, quiero decir, en este caso, dos personas, tenemos dos diputadas que por diferentes razones se encuentran de baja médica, ¿no? De ahí que hayamos intentado sacar con rapidez la posibilidad del voto telemático. Yo creo que en el siglo XXI que tengamos una situación en la que dos diputadas del Partido Popular, pero podrían ser del PSOE o de Podemos o de Ciudadanos, no puedan votar lisa y llanamente porque no hay la posibilidad de hacerlo reglamentariamente, de verdad creo que es un verdadero escándalo. Lo digo porque es que tiene que ver con la conciliación, tiene que ver con que una mujer no puede dar a luz porque tiene que venir a votar, por ejemplo. No puede ponerse enfermo una persona porque tiene que venir a votar. Es un poco lamentable. Y sí que yo, de verdad, he visto, tengo que reprocharse en este sentido a PSOE y a Podemos, una actitud un poco extraña en este momento cuando saben que tenemos dos diputadas por baja médica de no querer acelerar la posibilidad del voto telemático. No lo
Aquí,
entiendo.
fíjese, esta denuncia la hizo ayer Begoña Villacís, que se quejaba precisamente de que estas dos formaciones en el Ayuntamiento de Madrid habían ido variando su criterio sobre el voto telemático dependiendo. Es decir,
Sí.
cuando era un concejal del Partido Socialista o un concejal o concejala de Podemos, quienes estaban de baja, automáticamente proponían el voto telemático. Y cuando era al revés, cuando era un concejal o concejala de Ciudadanos o del Partido Popular, se oponían al
Sí.
voto telemático. Y esto mismo estamos viendo un poco qué ocurre entre el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid. En el Ayuntamiento se propone el voto telemático y esa misma formación o formaciones en la Asamblea se niegan. Esto es un
Es lamentable
desiderato.
porque, desde luego, vamos a ver, es
Claro.
absurdo porque la otorgación de derechos no puede obedecer a una situación coyuntural de nadie. Tiene que obedecer a la convicción de que todos debemos tener determinados derechos. Y a mí me parece, insisto, que en el siglo XXI, donde es posible votar de mil y una formas que se pueden además certificar por parte de la presidenta de los diferentes parlamentos, es lamentable que una persona lisa y llanamente no se pueda someter a una operación porque tiene que venir a votar. O no pueda tener un niño. En fin, es que son cosas que a cualquiera le escandalizarían, ¿no? Y realmente lo que sí es muy lamentable es que pudiéndolo hacer, y lo podríamos hacer cambiando un artículo de reglamento en lo que se llama una tramitación de proyecto de ley de lectura única, que es rapidísimo, podría estar resuelto en una semana. Bueno, pero como en este caso parece que quieren jugar con una cierta ventaja, porque tenemos dos personas, lamentablemente, con una enfermedad, pues no se va a sacar. Y de verdad que es muy triste. Yo no entiendo este tipo de actitudes. Yo, desde luego, el Partido Popular jamás las ha tenido. Nosotros no las tendríamos. Y llamamos, en este caso, también la responsabilidad al resto de grupos.
Bueno, enseguida voy a ceder la palabra a mis compañeros de mesa, señor Garrido, pero estamos a 2 días de que celebren ustedes ese gran acontecimiento del Partido Popular en general, que es su Congreso.
Sí.
Y hay quien dice que Cristina Cifuentes está más preocupada en el Congreso Regional que se va a celebrar en marzo y que, en fin, está haciendo movimientos estratégicos de cara a marzo más que en lo que va a ocurrir este fin de semana.
Cristina Cifuentes, como el resto de militantes, no estamos preocupados por ninguno de los dos congresos, estamos ocupados en los dos congresos, como no puede ser de otra forma, en el nacional, que es el que toca primero, y después en el regional, pero preocupación ninguna por parte de nadie, y desde luego mucho menos por la presidenta. Ocupación toda, como lleva haciendo en este tiempo que ha estado de presidenta la gestora, que así se le encargó, cuando, como todos recordemos, tanto la presidenta como el secretario general dimitieron, el Partido Popular de Madrid, y por lo tanto lo que ha estado haciendo es ocupándose del partido. Y yo creo que muy bien a tenor de los resultados del número de afiliados que hemos tenido, del incremento, de la participación de las sedes, de la activación que hay del Partido Popular de Madrid.
Ya se ha dicho que en este Congreso no se va a debatir el tema de las primarias. Es un tema que se ha descartado. Sin embargo, es verdad que desde aquí, desde Madrid, se ha insistido mucho. Cristina Cifuentes lleva apostando por las primarias. Yo creo que prácticamente, yo le conozco desde hace una temporadita, ¿eh? Y prácticamente, yo siempre le he escuchado decir esto de las primarias. ¿Ha tirado la toalla el
No, no,
Gobierno?
muy al contrario. Nosotros lo que hicimos fue un planteamiento de que el sistema de elección de los presidentes o presidentas fuera el de un militante un voto. El ponente Maillo llevaba un sistema mixto de una primera vuelta con todos los afiliados y una segunda con los compromisarios. Y lo que hemos conseguido, gracias a haber representado nosotros esta enmienda, es que en Madrid el sistema de voto sea un militante, un voto. Eso era nuestro compromiso, era el compromiso que tenía la presidenta regional con todos los afiliados, y hoy podemos decir que gracias a ella, y esto es exactamente así, gracias a Cristina Cifuentes, en Madrid el sistema será de un militante, un voto, y todos los afiliados van a poder elegir a su representante. Por lo tanto, no solo nos ha tirado la toalla, sino que se ha ganado, se ha tenido la victoria en lo que respecta a Madrid. Se podrá decir que no continuamos con relación a lo que puede ser el procedimiento a nivel nacional, pero mire usted, yo creo que en esta esta vida siempre hay que intentar llegar a un acuerdo. Y si el acuerdo da solución a lo que nosotros pretendíamos, que era la solución para el Partido Popular de Madrid, pues yo creo que desde luego es todo un éxito.
Bueno, ayer, creo que fue ayer o anteayer, Luis Asúa, quien usted conoce perfectamente, presidente del PP de Chamberí, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado que él se va a presentar a las primarias para pelear con Cristina Cifuentes por hacerse con el control del partido en nuestra comunidad. ¿Qué le parece a usted
Bueno, de momento
esta
pelear contra,
candidatura?
de momento pelear contra sí mismo, porque
Bueno, sí,
Cristina
porque
Cifuentes no ha anunciado su
todavía no ha
candidatura
anunciado.
ni ningún otro afiliado
Sí.
que yo sepa, por lo menos hasta el momento. Por lo
Sí.
tanto, Luis Asúa se presenta en principio contra sí mismo.
Luis Asúa se ha hecho un Pachi López en este
Bueno,
caso,
sí.
¿no?
En cualquier caso, yo de verdad creo que celebro y celebraré siempre que en un proceso electoral interno de partido haya candidatos y haya personas que quieren dar un paso, sea quien sea. Lo que sí es verdad que es una suerte que Luis Asúa pueda hacer esto gracias a que Cristina Cifuentes, con su empeño, con su empuje, ha conseguido lo que hasta la fecha nadie había conseguido. Y es que en Madrid se pueda votar a través del sistema de un militante, un voto, y por tanto se pueda presentar para que todos los militantes puedan decidir si él es la persona adecuada para ser presidente del partido, él o cualquier otro afiliado.
¿Quién pedía la palabra? A
Señor
ver,
Garrido,
Antonio.
hola, buenos
Sí, y
días.
luego
Hola, buenos
Pedro.
días.
Usted ha participado en ese debate sobre el tema de las primarias para este Congreso Nacional. Hombre, entendiendo que es un paso adelante en lo que ha planteado Martínez Maíllo, a mí me parece un poco también, no lo sé, no veo bien a la solución que se ha llegado. Porque si un cuerpo electoral vota en general, después, ¿cómo unos compromisarios pueden rectificar lo que ha votado todo el cuerpo electoral? Yo hubiera entendido, en todo caso, al revés. Si unos compromisarios hubieran decidido quiénes son los candidatos y después el cuerpo electoral hubiera decidido sobre. Hubiera tenido la última palabra. Pero justo al contrario, es tanto como decir, oiga, como no nos fiamos de lo que dicen los afiliados del partido, vamos a poner a unos señores que saben mucho más que todos los afiliados, que son los que van a tomar la última decisión.
Pues mire, yo el sistema que ha planteado Martín Maillo en la ponencia de estatutos, honestamente creo que es un salto de gigante en relación a lo que teníamos. Eso vaya por delante, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es enorme. Hay una primera vuelta donde ya votan todos los afiliados, cosa que nunca se había producido, y yo creo que eso es una verdadera revolución, ¿no? Y eso, sinceramente, es así. Luego se puede estar más o menos de acuerdo con que la segunda vuelta pertenezca solamente a los compromisarios y no al conjunto de afiliados. Yo hubiera preferido que fueran los afiliados, pero entiendo que hay personas que pueden pensar lo contrario y así se ha planteado. Yo, aún así, fíjese, yo estoy convencido de que a lo largo del debate de las diferentes enmiendas y de las ponencias es posible que se incluyan algún tipo también de mecanismos correctores para que no se produzcan hechos como que si alguien en la primera vuelta es claramente destacado y votado por encima del resto de participantes, pues que los compromisarios no puedan dar por completo la vuelta a esa decisión inicial de los afiliados, ¿no? Yo estoy convencido que al final seguro que va a haber algún tipo de mecanismo corrector para que sí que el compromisario sea un voto final, pero no pueda dar la vuelta por completo a la decisión de los afiliados, porque además es que eso dejaría muy mal papel a todo el partido, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro que todavía hay margen y tiempo para que pueda haber algún mecanismo corrector.
Pero las con.
Buenos días, consejero.
Buenos días.
Yo quería hacer dos preguntitas muy, muy pequeñas. Primero, ¿cree usted que va a haber más rivales que Luis Asúa? Y luego, ¿cómo se explica lo que ha ocurrido, que se pensaba que el voto telemático se iba a aprobar este mes y de repente, inexplicablemente, es decir, ustedes tienen a las dos diputadas, que esperemos tanto Isabel Redondo, es decir, ¿qué ha pasado ahí?
Bueno, pues yo creo que lo que ha pasado hoy, como decía al principio, es intentar, yo creo que aprovechar una situación coyuntural en la que el Partido Popular tiene a dos personas con enfermedad, y yo de verdad creo que eso no está bien, porque además había un previo acuerdo por parte de todos los grupos de solucionarlo y de, insisto, de poner a la altura del siglo XXI.
Pero diga usted quién tiene la culpa, que es lo que
No,
queremos saber,
pues
que
yo
no.
lo digo muy claro, la culpa lo tiene fundamentalmente el Partido Socialista y Podemos, que se han negado a que
Se
se
negaron, pero es
tramite, se han
que.
negado a que se tramite por lectura
Pero
única. Esta es la
resulta que en el
realidad.
ayuntamiento han sido ellos los que les han probado. Es que
Claro,
no
pues
lo
eso es lo
entendemos.
sorprendente, ¿no? Que en un lado se puede decir blanco y en el otro negro, no gris, sino blanco y negro. Bueno, pero esto es una cosa que es bastante deprimente y yo creo que a todo el mundo le provoca frustración, pero la situación que tenemos, y yo creo que era muy sencillo, insisto, modificar un punto del reglamento para que una persona que se encuentre enferma no tenga que venir aquí. Es que aquí hemos vivido dramas de un diputado, lo digo muy tristemente, que tuvo que venir a votar habiendo fallecido su hermano el día antes. el día antes. Bueno, ¿esto parece razonable? No. ¿Hay solución? Sí, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que no se intenten aprovechar situaciones coyunturales de los otros grupos para otorgar o no otorgar derechos, que yo creo de verdad que no estamos en esas, ¿no? Y luego, a la primera pregunta, ¿va a haber más candidatos a la presidencia del Partido Popular en Madrid? Sí, estoy convencido que sí.
Alejandra, por cierto, ¿usted sospecha de alguien? Quiero decir, digo lo de sospecha entre comillas.
Yo no sospecho de nadie.
Vale. Perfecto, Alejandra.
Sí, señora Oído, más que sospechar de alguien, bueno, usted tiene muy cerca a Cristina Cifuentes y aunque ella se resiste a decir si se presenta o no, parece lógico que lo hará el lunes, cuando pase el Congreso Nacional, que es la fecha que ella puso como límite.
Bueno, ella anunció que efectivamente después del Congreso Nacional diría si se presenta o no. Yo no lo sé. Ahora, si a mí me preguntaran si yo quiero que se presente Cristina Cifuentes, les diría que claramente sí. A mí me gustaría que se presentara Cristina Cifuentes.
¿Qué aportación, aparte de esto de las primarias, que están ustedes muy metidos en ello, qué aportación va a hacer el Partido Popular de Madrid en el próximo Congreso, en el de este fin de semana?
Bueno, nosotros hemos llevado 21 enmiendas que se propusieron por parte de la gestora del Partido Popular de Madrid y que tenían como responsables a diferentes personas de la gestora en muy diferentes materias. Ayer precisamente hacía un pequeño recuento y con la persona que lo ha estado coordinado de cómo íbamos, y sí que ya habían llamado a los ponentes a algunas de las personas que eran responsables de las enmiendas. Concretamente se habían aprobado ya 4, o bien a través de la propia enmienda o del texto alternativo, y quedaban pendientes de contactar todavía 14, pero es verdad que hasta el propio sábado los ponentes están llamando a los centenares de personas que han presentado enmiendas. Es un trabajo, por cierto, de verdad tremendo y que hay que aplaudir, pero se está contactando con todos. Y bueno, el Partido Popular llevó diferentes enmiendas, algunas que tienen que ver con precisamente con la política fiscal, otras pues con política de medioambiental, otras, como ya conocemos, la de un militante, un voto. Bueno, hay un poco de todo. Nosotros hemos querido hacer nuestra propia contribución, y luego además hay muchos compromisarios que a título individual han elevado muchas enmiendas.
Alejandra, ¿qué sería pasar?
Sí, respecto a las enmiendas, por lo que hemos podido saber, bueno, pues de cómo se está gestando todo este proceso previo al Congreso, aquellos temas, bueno, pues que pueden ser temas más complicados, que pueden abrir más heridas en el partido, parece que desde la Dirección Nacional, bueno, pues se ha dicho que estos temas mejor no dejarlos resueltos, como por ejemplo el de la maternidad subrogada. ¿Usted cree que finalmente se va a debatir, si va a llegar a alguna conclusión, o se van a quedar, bueno, pues en simplemente un debate para ir abriendo paso?
Pues la verdad es que no le puedo decir, no tengo ni idea. Si hay enmiendas concretas que llegan vivas a los debates tanto en las propias ponencias como después en el pleno del Congreso, se debatirán. Eso es cuestión de que quienes hayas presentado al final decidan o no retirarlas. Yo, en cualquier caso, creo que hay temas que son temas de debate social y que hay que tratar de normalizar, como mínimo normalizar el debate, ¿no? Que se pueda hablar de ello y después decidir todos lo que nos parezca más oportuno como militantes del partido. Yo lo que sí que creo que es un error y es un absurdo es ir dejando temas que socialmente están y son objeto de debate y dejar simple y llanamente que se mueran ahí, porque al final nos acaba pillando el toro, como nos ha pasado en otras ocasiones. Y yo voy a citar todo el debate con respecto a los derechos de los homosexuales o del matrimonio homosexual, fue un tema que quisimos dejar aparcado, no en mi caso, ni el de Cristina Cifuentes, por cierto, que siempre hemos llevado enmiendas en este sentido, pero se intentó dejar ahí aparcado, y lo que conseguimos fue estar durante años marcados por un asunto que era completamente absurdo, porque es evidente que en el Partido Popular hay el mismo número de personas homosexuales que en el resto de la sociedad, y queremos exactamente que tienen que tener los mismos derechos. Por tanto, no tengamos miedo a debatir asuntos que están sobre la mesa, debatámoslo. Oye, si al final el partido decide mayoritariamente que ese tema no debe ser aprobado o no debe ser incluido en la ponencia, pues que no se incluya, pero debatir, pues por supuesto que sí, si somos un partido vivo y del siglo XXI con personas del siglo XXI.
Señor Garrido, el que haya habido el mismo número de enmiendas sobre si el logo del Partido Popular debe ser un charrán o una gaviota, que por las incompatibilidades o por la limitación de mandatos, indica que es que están ustedes, viven en un oasis ustedes, o es que, o indica algo más profundo.
No, hombre, no, yo creo que es anecdótico, pero ojo, no baladí. el hecho de que se apruebe que el animalito que aparece en nuestro logo no es una gaviota, que es una beca roñera, sino un charrán, que no lo es. Además, conozco a la persona que lo ha presentado porque fue quien diseñó ese logo, que Fernando Martínez Vidal, un concejal del Ayuntamiento de Madrid, muy amigo mío, una persona además estupenda, ingeniosa al máximo, y fue él el que ha propuesto que fuera lo que él pintó, que era un charrán. Yo al charrán no tengo el gusto de conocer a esa especie de ave.
Usted ni nadie, creo.
No lo distinguiría. Honestamente, no lo distinguiría de una gaviota, pero él considera que eso era importante. Bueno, es verdad que no deja de ser algo anecdótico y simpático también, cosa que no está mal también que en los congresos haya este tipo de cosas.
Yo le puedo contar que lo que está enfadado el señor Martínez Vidal, aparte de todo eso, es porque nadie le ha avisado cuando ha ido a modificar el charrán o la gaviota, todo eso. Es decir, que él, que es el creador, hombre, le podrían haber avisado. Oye, que te vamos a cambiar esto, a ver qué te parece, ¿tienes alguna idea? Eso ya le digo yo que es por eso también, ¿eh? Y ahora la pregunta. Sí. Ayer se ha caído un falso techo de la Plaza Castilla. Tenemos muchos días últimos movilizaciones por la situación. Incluso los jueces han protestado por la situación de la justicia física, no ya la otra, ¿no? Y Ciudadanos les ha exigido a ustedes un pacto de, vamos a decir, de por la justicia. ¿Vamos a llegar a algún acuerdo en ese tema?
Pues mire, llegaremos a un acuerdo como hemos llegado en tantos asuntos que eran complejos. Nosotros hemos firmado un acuerdo para las condiciones de los bomberos de Madrid, hemos firmado un convenio de empresa con el canal de Isabel II, hemos firmado acuerdos con el 112, firmamos acuerdos con todo el mundo. Lo que pasa es que todas las cosas tienen sus pasos y su momento. Nosotros en materia de justicia, que éramos conscientes de que había habido un periodo de desinversión notable durante 10 años, empezamos por lo fundamental, que era incrementar aquello destinado a la justicia gratuita, que es, para que todo el mundo lo sepa, pues los abogados que se ponen a disposición de los que no tienen recursos. A mí me parece que la prioridad era precisamente garantizar una asistencia letrada a las personas que no tienen recursos digna, y por eso se incrementó primero esto. Después pusimos a disposición 800 nuevos funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia durante este año, y este 2017 lo que tocaba y lo que toca es mejorar las infraestructuras judiciales, que soy consciente, porque negar la evidencia es completamente absurdo en política, soy consciente de que está mal, porque llevamos 10 años en los que prácticamente no se ha invertido nada, pero bueno, yo creo que hay que dar plazos al gobierno también para que pueda ir acometiendo las cosas por orden y por orden de prioridades. Este año va a haber un incremento notable, yo creo que va a haber una solución de choque para las sedes judiciales y desde luego un plan plurianual para completar todas esas actuaciones que deje la justicia como creo que merece. Somos conscientes del problema, pero nosotros en un año y medio no podemos resolver todos los problemas del mundo. Vamos a irlos haciendo por orden, como corresponde, y desde luego con acuerdo siempre, porque creo que las soluciones que se sacan acordadas entre todos son mucho mejores que las que sacas solos.
Hay un asunto que parece que va a ser uno de los más sesudos de este Congreso del Partido Popular, que por otro lado, señor Garrido, aparte del charrán, es verdad que lo llevamos diciendo en esta mesa que va a ser un Congreso que no va a tener nada que ver con el de Podemos. El de Podemos, desde el punto de vista informativo, va a ser muchísimo más divertido. Es decir, si Pablo Iglesias lo que pretendiera quitarles a ustedes protagonismo, convocando su asamblea el mismo fin de semana que el Congreso del Partido Popular, desde luego lo está consiguiendo. Es decir, todo el mundo, si nos dan a elegir a los periodistas entre que a qué Congreso queremos ir, está claro que el de Podemos va a estar mucho más entretenido, va a ser mucho más movido que el del Partido Popular, que parece una balsita de aceite. Pero está el asunto de Dolores de Cospedal. Sí. ¿Tiene que seguir siendo secretaria general o no? Bueno, pues esta cosa que, en fin, las madres de España no se levantan pensando esto y preocupadas por este asunto, pero hombre, usted tendrá su opinión.
Yo tengo mi opinión, desde luego. Eso, para empezar, corresponde al presidente nacional elegir a su secretario general, corresponde... Ahora, si a mí me preguntaran si Dolores de Cospedal me parece una estupenda o la mejor secretaria general del Partido Popular en este momento, yo le diría rotundamente sí. Bueno, a mí me lo parece, pero es una opinión personal. Y
la presidenta de la Comunidad de los Vecinos de su casa también, ¿no?
No, pues no quiere decir, lo ha dicho clarísimamente.
Yo lo he dicho muy claro.
En cuanto si esto se sometiera a votación, el señor Garrido votaría que sí.
Yo votaría que sí, pero como es una decisión del presidente y es lógico, pues a él le corresponde.
Hay otra cuestión que tiene que ver ya no con el Congreso, el próximo Congreso del Partido Popular, sino con el Congreso pasado de Ciudadanos, que recordemos que son sus socios de gobierno en este momento, no de gobierno, perdón, su apoyo de investidura. Exacto. Que es diferente. Pero sí parece que una de las conclusiones a las que han llegado Ciudadanos es que a partir de ahora se acabó esto de hacer de soportes de investidura y que a partir de ahora sí van a optar o van a tender a formar gobiernos conjuntos en el caso de que, bueno, pues se les requiera, ¿no? Como si se volviesen a repetir unos resultados similares en la Comunidad de Madrid, ¿ustedes estarían abiertos a esta posibilidad? Es decir, a formar un gobierno compartido, en este caso con Ciudadanos, o con cualquier otro socio eventual.
Pues miren, nosotros de hecho cuando iniciamos las negociaciones con ellos les ofrecimos formar parte del gobierno desde el principio, ¿eh? Porque además yo entiendo que si se da el apoyo a la investidura parece también muy razonable que se quiera formar parte del gobierno que después va a gestionar 4 años el dinero público, ¿no? Yo le recomendaría que lo hiciera además, porque además estar en el gobierno te da un baño de realidad que yo creo que del que todavía carece Ciudadanos, ¿no? Donde se encuentra en esa situación en la que ante cualquier problema puede decir que se solucione, que se ponga dinero, yo ya lo dije antes, yo ya lo advertí. Bueno, vengan ustedes una temporada a este gobierno o a cualquiera, dense un baño de realidad, verán primero que el dinero no es ilimitado, primero que las soluciones hay que plantearlas con prioridades, que no se puede atender desgraciadamente todo a la vez, y ese baño de realidad les vendría bien, ¿eh? Lo que pasa es que también les dejaría sin esa herramienta que yo creo que es un recurso muy fácil que tienes cuando estás en la oposición, pues que es poder criticar todo casi sin ningún gasto personal, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, de verdad que yo encantado y de hecho se lo ofrecimos del primer día.
Bueno, me imagino que no me lo va a contestar, pero yo le pregunto. Sí. Evidentemente, en el Comité Ejecutivo Nacional que va a formar Mariano Rajoy, parece que el Comité de Dirección va a haber pocos cambios, pero sí va a haber cambios dentro de ese Comité Ejecutivo Nacional. Desde luego, en Madrid tiene que haber cambios. Lucía Figar, Ignacio González, Ana Botella. ¿Qué otras personas pueden ser los que ocupen ahora esos cargos que tienen que abandonar personas de Madrid?
Pues no lo sé, pues también, obviamente, no es que no le quiera responder, es que eso no me corresponde al presidente y él también, que es el candidato y es el que propondrá las personas que quiere que integre en su comité ejecutivo y además será votada la lista que él proponga, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que como criterio general, pues deben ser personas que representen al Partido Popular en su conjunto, en el conjunto de España. Tiene que haber una cuota territorial, por supuesto que tiene que haberla, y tienen que ser personas que defiendan el modelo Partido Popular que todos queremos, que yo creo que es un Partido Popular moderado, de centro, abierto a la sociedad, con personas de este momento, desde esta situación, ¿no? Yo creo que es lo que hay que buscar, el perfil que espera que esté en el Partido Popular un ciudadano medio. Eso es exactamente lo que tenemos que buscar, porque nosotros dirigimos también a esa amplísima capa que se sitúa en el centro, político, en el centro social, y como nos dirigimos a ellos hay que poner personas con las que se sientan representadas.
Bueno, pues veremos a ver cómo acaba este Congreso del Partido Popular, que suponemos que lo hará estupendamente bien. No parece que haya nubes tormentosas en el horizonte, señor Garrido, lo que vaya a ocurrir con otras formaciones.
Y yo creo que
es
bueno,
si ya tenemos claro además que es un charrán, hemos
llegado a un congreso con un elevado grado de acuerdo, y sin embargo también hay temas que suscitan debate. Yo creo que es una situación perfecta.
Muy bien, pues señor Garrido, le dejamos, que está sonando el reloj de la asamblea. Tiene que ir usted rápidamente a la sesión de control que va a comenzar en unos minutos.
Estoy aquí al ladito, sé que no tarda nada. Ha sido un placer estar con ustedes.
Lo mismo le decimos, que tengan una buena sesión. Aprovecho para decir a los oyentes de IBE Madrid que esa sesión la vamos a transmitir en directo, que es lo que hacemos todos los jueves, para que ustedes sepan lo que se cuece en esa casa común de todos los madrileños, que es la Asamblea de Madrid y que también conoce Pedro Blasco. Pedro,
¿y para allá ahora?
¿Te vas para allá? ¿Con el padre o sin el padre?
Sin el padre.
Bueno, él sabe perfectamente de lo que hablamos.